35. Sublime renovación. Se cuenta que Santiago, hijo de Alfeo, el discípulo de Jesús extremadamente ligado a la ley antigua, algunos meses después de la crucifixión, se tomó de profunda nostalgia del Redentor, y, suspirando por recibir la visita divina, se apartó de los compañeros de apostolado, solicitando delicioso retiro, en las adyacencias de Nazaret. Él, que pretendía conciliar los principios de Cristo con las enseñanzas de Moisés, no toleraba los disturbios de la multitud. No sería más justo, pensaba, aguardar al Señor en la quietud del campo, y en la bendición de la oración. Porre que mezclarse, con los gentíos irreverentes. Simón, y los demás cooperadores, habían permanecido en Jerusalén, confundiéndose con meretrices y malhechores. Vierales el sacrificio a favor de los leprosos y de los locos, de las madres desdichadas, y de los niños abandonados, pero no desconocía que, entre los sufrientes que los rodeaban, surgían oportunistas y ladrones. Conocía, de cerca, a los que iban a orar en nombre de la buena nueva, con el intento de robar y matar. Acompañó el martirio de muchas jóvenes de la familia apostólica miserablemente traicionadas por hombres de mala fe que les sofocaban los sueños, copiando textos del Evangelio Renovador. Observar a numerosas bocas, glorificando el santo nombre para, enseguida, extorsionar dinero a los necesitados, sin que nadie les castigase la desfachatez. En la gran casa en la que se proponía continuar la obra de Cristo, entraban alimentos condenados y pipas de vino con que se intoxicaban enfermos, tanto como bebedores y vagabundos que fomentaban la confusión y la perturbación. Disgustado, se quejó a Pedro, pero el robusto pescador que luchaba en la jefatura del santuario naciente, le rogaba serenidad y abnegación. Podría, con todo, sostener excesos de tolerancia, cuando el Señor les recomendara pureza. En razón de eso, creyendo guardarse exento de corrupción, abandonó la gran ciudad, y se confinó en un nido agreste en la deliciosa planicie que se elevaba encima de la ciudad alegre en que Jesús pasó la infancia. Ahí, contemplando el paisaje que se extiende en sorprendente perspectiva, se consolaba con la visión de los lugares santos que le recordaban las tradiciones patriarcales. Delante de él, se destacaban las líneas notables del Carmelo, las montañas del país de Siquem, el monte Gelboé, y la figura dominante del Tabor. Santiago, habituado al ayuno, se complacía en oración constante. Vistiendo ropa limpia, se erguía del lecho rústico, cada día, para meditar las revelaciones divinas, y alabar al celeste orientador, aguardando su venida. Se extasiaba, oyendo eleas aves canoras que le secundaban las oraciones, y acariciaba, contento, las flores silvestres que le balsamizaban el tranquilo refugio. Por más de 200 días, se demoraba en semejante adoración, ansiando oír al Salvador, cuando, en cierto crepúsculo dulce y largo, reparó que un punto minúsculo crecía, en pleno cielo. De rodillas, interrumpió la oración, y acompañó la pequeñita esfera luminosa, hasta que la vio transformada en la figura de un hombre, que avanzaba en su dirección. A pocos minutos, mal conteniendo la emotividad, se encontró frente al maestro. ¡Oh! Era él. La misma túnica simple, los mismos cabellos abundantes, derramándose por los hombros, el mismo semblante marcado de amor y melancolía. Santiago esperó, pero Jesús, como si nos señalara su presencia, caminó adelante, dejándolo a la retaguardia. El discípulo solitario no soportó semejante silencio, y, levantándose, presto, corrió hacia el divino amigo, y lo interpeló: «Señor, Señor, ¿a dónde vais?». El Mesías se volvió y respondió: «Generoso, debo estar aún hoy en Jerusalén, donde nuestros compañeros necesitan de mi curso para el trabajo». «¿Y yo, maestro?», preguntó el apóstol, afligido. ¿Acaso no necesitaré de ti en el cariño que consagró a tu memoria? Santiago, dijo Jesús, bendiciéndolo con la mirada guión, el soldado que se retira voluntariamente del combate no necesita de la ayuda indispensable para la extensión de la lucha. Dejé a mis discípulos, los infortunados de la tierra, como herencia. El Evangelio es la construcción sublime de la alegría y del amor. Y mientras hubiere en el mundo un solo corazón desfalleciente, el descanso me será del todo impracticable. Pero, Señor, dijiste que debíamos conservar la elevación y la pureza. Si retorno el excelso amigo Guión, y no te recrimino por guardarlas. Debo apenas decirte que es fácil ser santo, a distancia de los pecadores. No nos clasificaste tan bien como, siendo la luz del mundo. El visitante divino sonrió triste, y habló, entre tanto, ¿dónde estará el mérito de la luz que huye de la sombra? En las tinieblas de la crueldad y de la calumnia, del engaño y de la ignorancia, del sacrificio y del crimen, sustentaremos la gloria de Dios, en la exaltación del bien eterno. Santiago hubiese deseado la sublime conversación, pero la voz se le extinguió en la garganta, asfixiada de lágrimas. Y como quien tenía prisa de llegar a su destino, Jesús se apartó, después de acariciarle el rostro en llanto. En la misma noche, sin embargo, el apóstol renovado descendió a Nazaret y, durante largas horas, avanzó lentamente hacia Jerusalén, parando aquí y allá para esa o aquella misión de caridad y de consuelo. Y en la soleada mañana del séptimo día de la jornada de vuelta, cuando Simón Pedro vino a la sala modesta de socorro a los enfermos, encontró a Santiago, hijo de Alfeo, inclinado sobre una vieja vasija de barro, lavando a un herido, y conversando, bondadoso, al pie de los infelices,